COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte, del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar.
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde, casi van a dar ya las 7 y 1 de la tarde. Es lunes 15 de abril, estamos en COPE más Sevilla. Por tanto, es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla. Aquí en el 105.8, como decimos, como siempre, y en cuanto terminemos, siempre lo recordamos, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, la sección de audios, y donde estamos perenne las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en nuestra aplicación móvil. Les habla, les saluda, les acompaña Gonzalo Grajera, hoy con Ricard Martí en este lunes de feria, haciendo la magia de la técnica. Y bueno, amigos, ¿qué es eso? ¿Qué os vamos a proponer en este lunes en el que la ciudad está inmersa en su feria de abril? Bueno, pues hoy vamos a conversar con el periodista y poeta Luis Ibarra, director de la Bienal de Flamenco, cuya programación fue presentada la pasada semana, allí en cerquita del Puente de Triana. Vamos a conversar con él acerca de esta nueva edición que se celebrará en los meses de septiembre y parte de octubre. Una Bienal que, por lo que leemos, ahonda, busca ahondar en las raíces y en lo hondo, en el concepto de lo hondo. Dentro de un ratito vamos a descubrir todos los detalles de la nueva edición de la Bienal de Flamenco. Y también vamos a contar en el programa de hoy con Iván Pivotti, organizador del Festival Sevilla Swing, que se celebrará los días 25 al 28 de abril en diferentes espacios de nuestra ciudad. Entre ellos, por ejemplo, nuestro queridísimo CICU, Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, que también dirige Luis Méndez. Bueno, y más, tendremos más porque tendremos a nuestros colaboradores, a Manuel Jesús Roldán y a Aurora Gómez, nuestros historiadores de cabecera, que vienen con la reflexión por un lado y con la efeméride por el otro. Pero antes de todo ello, como es costumbre en este programa, como es costumbre en esta casa, la agenda cultural de la semana. Bueno, todos lo sabemos, no descubrimos nada, que estamos de feria en este 15 de abril, por tanto vamos a unir dos semanas. Vamos a unir esta de la feria, donde tenemos algunos actos puntuales, y sobre todo la siguiente, que ya la ciudad retoma su pulso tras esta fiesta de la primavera. Bueno, lo que vamos con la agenda. El viernes 26 de abril a las 9 de la noche estarán en concierto los inmensos Derby Motoreta en la Sala Custom. La banda sevillana presentará Bolsa Amarilla y Piedra Potente, su tercer trabajo discográfico que han lanzado en este mes de abril, con todas las entradas agotadas, por cierto, desde hace ya varias semanas. Para quien tenga interés y quiera escuchar a los Derby Motoreta, pues también estarán en el icónica Sevilla Fest junto a Kiko Veneno en el mes de junio, el día 30, si mal no recuerdo. Y no nos marchamos del viernes 26 a la misma hora, a las 9 de la noche. Estará actuando en Sevilla Pablo López en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en FIBE, vamos, para entendernos. Se trata de un concierto que forma parte de la gira Pablo López en concierto, valga la redundancia, en la que el artista actúa en teatros y auditorios de toda España. En ella interpretará canciones de toda su discografía y algunos avances de su próximo álbum. Y hasta el domingo 21 de abril, hasta este domingo, se podrá visitar la exposición temporal Estampa Popular Sur, en el claustro sur del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Es una muestra colectiva comisariada por Noemí de Haro. Y igualmente hasta el 21 de abril, que es domingo. Como decimos, estará abierta al público la exposición temporal El Mantón de Manila, de Cantón a Sevilla, 100 años de Juan Foronda, en el Museo Bellver, allí en la calle Fabiola. En la muestra se dan a conocer pues la historia, los usos, la fabricación y el diseño de esta prenda. El horario de feria, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y ya por último, para cerrar la agenda de esta semana tan atípica en Sevilla, y tan típica por otra parte, exposición Toda una vida de Tony Benítez. Esta muestra se incluye en el programa de actividades conmemorativas por el 25 aniversario de los Jueves Flamencos. Una programación, por cierto, muy recomendable de Cajasol. La fecha, pues, es desde el 8 de abril hasta el 25, el horario especial de feria, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a sábado, los domingos y festivos cerrados. Seguimos en directo, 7:05 de la tarde, cuando es el momento, cuando es la hora de la reflexión, la hora de Manuel Jesús Roldán.
Se han perdido las proporciones de la ciudad. Sevilla se muere. Se escucha mucho en estos días eso de la pérdida de la medida y de las proporciones como uno de los males de esta ciudad. Si nos vamos al diccionario, la definición de proporción no acaba de ser concluyente. A saber, disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo, o entre cosas relacionadas entre sí. No nos acabamos de enterar si estamos desproporcionados o no, pero en la misma definición del DRAE se aporta el significado de proporción matemática. Dice así, serie de tres números en la que el máximo tiene respecto del mínimo la misma razón que la diferencia entre el máximo y el medio tiene respecto de la diferencia entre el medio y el mínimo. Por ejemplo, un 6, un 4 y un 3. Como uno no es de matemática, tampoco acaba de comprender si estamos desmadrados. Y recuerdo aquellas clases de arte griego en las que el profesor Serrera se empeñaba en que entendiéramos aquello del número áureo. Tarea difícil de un sistema de proporciones, que uno no acaba de saber aplicar, aunque crea que el mejor sistema de proporciones sea el del sentido común. ¿Una cuaresma que comienza tras el paso de la carroza de Baltasar? ¿Una Semana Santa que dura un año entre ordinarias, extraordinarias, piratas, vísperas y completas? ¿Una temporada de fútbol que tiene previas, torneos preparatorios, ligas, liguillas y liguero? ¿Una feria de 15 días entre preferias, prealumbado y prepescaíto? Me da que el sentido de la medida tiene algo de sentido común. Y que la mejor explicación la daba también nuestro profesor de arte clásico, cuando explicaba aquello de la proporción del templo griego. Un paso de palio es proporcionado como el templo griego. Ahí está la clave, que la mejor definición la tuvo que dar nuestro Silvio. Donde se ponga un paso de palio, que se quite hasta Tuesia. Pues eso, feliz feria para todos.
Pues ahí queda esa reflexión del historiador y escritor, queridísimo y admirado Manuel Jesús Roldán. Feliz feria para todos, por supuesto que sí. Bueno, y ya vamos a pasar a saludar a nuestro primer invitado, que nos han comentado por ahí que también está en la feria de abril. Luis Ibarra, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes y espero traer en esta entrevista un pedacito de feria que se escuchará de fondo, porque aquí estamos.
¿Dónde te ubicas ahora mismo, querido Luis?
Pues ahora mismo estoy en la calle Pepe Luis Vázquez.
Ah, bien. Magnífico sitio. O sea, cerquita de la portada, ¿no?
Cerquita de la portada. Hoy tarde de toros. Yo no voy por el gran cartel en la Plaza de la Maestranza también.
Así es, así es. Bueno, querido Luis Ibarra, que ya estuviste aquí con nosotros el pasado mes de enero, si mal no recuerdo, cuando presentasteis la Bienal de manera, digamos, muy por encima, de manera muy panorámica. La semana pasada ya entrasteis en detalles y queremos conocerlos todos.
Pues bueno, los detalles son muchísimos. La Bienal tiene muchas aristas. 62 espectáculos los que vamos a llevar a escena, aunque todavía no hemos presentado las actividades paralelas. En las actividades paralelas presentaremos pues desde un ciclo de cine hasta exposiciones, espectáculos en la calle, muchísimo. Pero en la programación principal, en lo que tenemos son 62 espectáculos, de ellos 30 son noches únicas, es decir, espectáculos que no nacen con la vocación de girar, sino con la vocación de ocurrir y de suceder en Bienal, y 17 estrenos absolutos, que luego sí que nacen aquí y girarán por otros teatros. En total son 47 las nuevas producciones que llevamos a escena, y bueno, yo la verdad que encantadísimo, desde agosto elaborando una programación muy muy intensa, con días que tratarán de ser itinerarios, en el sentido que, bueno, uno comienza a las 7 de la tarde, por ejemplo, en el Espacio Turina, y después a las 8 y media tiene una cita con el Teatro de la Maestranza, y después a las 11 tiene un trasnoche, por ejemplo, en el Muelle Camaronero, en Triana. Por tanto, se buscan rutas itinerantes, que cada día, cada jornada de Bienal sea toda una experiencia.
El resumen de esta edición, de esta Bienal que vamos a disfrutar en septiembre y en octubre, tiene un lema, que es el Ole de nuevo. Creo que eso es muy significativo, ¿no, Luis Ibarra? Muy, muy elocuente de lo que nos vamos a encontrar y del propósito de esta edición y de lo que su director quiere que sea la Bienal de Sevilla.
Pues sí, yo quería jugar con la, queríamos jugar con la palabra ole. A mí se me venía a la mente una bulería de la Niña de los Peines, un couple por bulería que ella hacía, eso de el ole es una palabra que no tiene explicación, el ole es una palabra que tal cual, y en torno al ole queríamos apuntar algo, ¿no? Y es verdad que la palabra ole se parece a hola. Y es cierto que desde el equipo querían, me proponían, bueno, la verdad tiene que presentarse a Sevilla, aquí estamos otra vez, aquí estamos.
Sí.
Yo digo, bueno, pues ole de nuevo, ole, que parece hola de nuevo, ole de nuevo, después de 2 años, ¿no? Y tiene ese doble significado también, porque queremos llenar los teatros de ole. De, por supuesto, el ole, porque el lema es que se lo ha llevado por un sitio, por otro, se dice ole a cosas muy diversas. En la Bienal hay flamenco más en la línea experimental, más en la frontera, menos en la frontera. Hay muchísimo cante, pero también mucha, mucha guitarra en el 10º aniversario de Paco de Lucía. Hay música instrumental, vamos a tener una big band, tenemos a Dorante tocando el clave, además del piano. Tenemos mucho baile, por supuestísimo. Y el ole no se le dice solo a una patadita por bulería con gracia. Hay muchos tipos de ole, y creo que en la Bienal van a estar todos esos oles, desde los más contemporáneos a los más genuinos, a los más tradicionales, heterodoxos, ortodoxos, vanguardistas. Me apetecería también, o la idea un poco era reflexionar en torno a lo contemporáneo, a qué es lo contemporáneo, qué es lo vanguardista, qué es lo experimental. Son términos que en Bienal muchas veces se han utilizado de forma indistintamente unos y otros, y yo creo que no, cada uno tiene un matiz, que en el caso de la contemporaneidad, tan contemporáneo es el cante de José de la Tomasa como el cante de La Tremendita. Son los dos contemporáneos, aunque en línea muy diferente, y por eso los dos tienen su espacio en Bienal, y además en este caso en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, demostrando que la sí. Contemporaneidad, pues como digo, tiene distintos prismas.
Esto no va, Luis Ibarra, entonces, de encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? No es un ejercicio chauvinista, que quizá a lo mejor puede haber quien lo interpreta así, ¿no? Una especie de como de vuelta a digamos, a la ortodoxia, al canon tradicional del flamenco.
Sí, bueno, me apetecería reflexionar en torno a eso. Recuerdo una frase de Miquel Barceló, el pintor que hace la cartel de la Bienal, y que siempre se utiliza tanto a Polivia como la portada, el cartel de la Bienal o cualquier cartel en esta ciudad. Él me decía que como Altamira, lo más antiguo es lo más moderno. El flamenco nos lo enseña. Incidía en eso de como Altamira, ¿no? Hay una intención creativa en Altamira. No siguen lo figurativo, van hacia otro lado, ¿no? Y es verdad que hay algo moderno en lo antiguo. Es cierto que bueno, que recuperamos, que volvemos a traer algunas figuras que estaban, bueno, no muy desconectadas de la Bienal, sino que son figuras que se han retirado de la música, de las artes escénicas, que las recuperamos, y también ese ejercicio me parece maravilloso, darle espacio a los maestros, gente que no está en los circuitos, que no tiene por qué estar en los circuitos, pero que los llamas y dices, bueno, me encantaría estar en Bienal y no reivindicarme precisamente a esas alturas, pero sí que estar. En ese sentido, sí que hay algo de recuperar. Lo que sí está claro en esta Bienal es que hemos puesto el cante en primer plano, porque el cante en otros, no te digo en Bienales, sino en otros festivales, pues ocupaba un plano de no excesivo protagonismo. Sí. Esta Bienal sí queríamos colocar el cante en primer plano, pero desde luego que cabe todo en la Bienal, en el sentido que sí, por supuesto, tenemos a José de la Tomasa, Juan Villar, Calixto Sánchez, Inés Bacán, tenemos a La Macanita, tenemos a Manuela Carrasco, a Joaquín Grilo, es decir, artistas más vinculados con la tradición, pero artistas también como Andrés Marín, como Israel Galván, como la tremendita que está con la caída, como María Moreno, o como decía aquí ahora mismo con dos de las que estarán en Bienal, como son Ana Morales, que estará con Andrés Marín haciendo un espectáculo que hemos estado aquí comentando algo de ello y tengo muchísimas ganas de verlo en escena. Y también con Patricia Guerrero, la actual directora del Ballet Flamenco de Andalucía. Y hay de todo. Es que son 62 espectáculos y da para celebrarlo todo. No hay nada de chauvinismo y en la final caben todas las Sevillas, que son muchas.
Respecto de los espacios, Luis, el Teatro López de Vega lo descartamos por completo, ¿no?
Y el Teatro López de Vega lo descartamos y porque no iba a estar por fecha, por lo que todos conocemos.
Sí.
Entonces lo que se trata es de no buscar un sustituto al López de Vega. El López de Vega no tiene sustituto en Sevilla. Hemos hecho una programación que no cuenta con el López de Vega. Creo que este matiz es importante porque no es que nos hayamos llevado los espectáculos del López de Vega al Auditorio Cartuja, que también está el Auditorio Cartuja, sino que hemos programado una edición de 62 espectáculos que no cuenta con el López de Vega. Por eso a lo mejor los Reales Alcázares tienen más espectáculos, por eso está el Auditorio Cartuja, por eso hemos incluido otra vez al Monasterio de la Cartuja con cuatro espectáculos, porque ellos son dos fases. Es decir, es como plantear de cero una Bienal que no puede disponer del López de Vega porque no está ahora mismo disponible. Todos los sevillanos esperamos que esté cuanto antes y para la siguiente pues estará 2026, lógicamente, pero para esta no estaba. Así que no le hemos buscado sustituto ni quiero que se vea un pegote en la programación, en el sentido, yo pensaba, mira, si vamos a otro teatro de la ciudad, como podría ser Fibes o Cartuja Center o los espectáculos que hay, y hacemos una programación del López de Vega ahí, sabiendo con tiempo que no tenemos el López de Vega, pues no, lo que tenemos que hacer es preparar una programación que no cuenta con ellos.
Para ir abriendo boca, para ya meternos en nombre, meternos en quién nos va a visitar, Miguel Poveda, nombre destacadísimo que regresa a la Bienal, ¿no?
Pues sí, Miguel Poveda llevaba 14 años sin venir a la Bienal. He estado hace muy poquito charlando con él y la verdad que nos hacía gracia a los dos, porque Miguel Poveda empieza ahora, muy prontito, una gira en la que presenta su disco, que gira en torno a la figura de Federico García Lorca. Y él me decía, mira Luis, que tengo un problema, que empiezo ahora gira, tengo muchas dudas de qué es lo que voy a hacer en el espectáculo, con lo estoy trabajando y tal, y lo que más claro tengo es la Bienal, el espectáculo de la Bienal, falta todavía mucho para mi noche en la Bienal, sin embargo, me supone tanta responsabilidad volver a este marco, tengo tantas ganas, que me acuesto pensando, pues mira, voy a arrancar el espectáculo de esta manera, voy a invitar a este al espectáculo, voy a hacer esto otro, y con tanto tiempo de antelación, pues está preparando y preparando. Y creo que es un poco la Bienal. Las figuras vienen, pero no vienen a hacer lo que hacen en otros festivales, ¿sí? Que también, por supuesto, tiene que haber proyectos en gira que roten por un sitio y otro. Aquí Miguel Poveda viene a hacer un espectáculo único. Farruquito viene a hacer un espectáculo único. Farruquito, por ejemplo, con Esperanza Fernández cantándole, con Juana la del Pipa, con Remedios Amaya, Eva Hierbabuena, igual.
Sí.
Viene a hacer un espectáculo único para la Bienal.
Luego Rafael Riqueni, también lo tenéis por ahí, ¿no?
Efectivamente, Rafael Riqueni. Y Rafael Riqueni tiene una obra, no sé si alguno de los oyentes la habrán escuchado, que se llama Nerja, que gira en torno, bueno, al nacionalismo musical, un poco las influencias de Rafael Riqueni, de Falla, de Albeni, de Turina, son evidentes y están en discos como Parque de María Luisa, por ejemplo. Pues en esa línea de Parque de María Luisa él ha creado Nerja. Nerja ya lo ha presentado en otros espacios más allá de Sevilla, pero no en Sevilla. No se ha escuchado Nerja en Sevilla. Va a ser en el Alcázar, y no solo va a estar Rafael Riquini, sino que va a estar Alejandro Hurtado, una de las figuras con mayor posición de la guitarra, y va a estar Alejandro Hurtado tocando guitarra con carácter historicista. Es decir, va a ser, por ejemplo, la rondeña de Ramón Montoya con la guitarra de Ramón Montoya, con la Leona, una guitarra que tiene pues más de un siglo. Y en este sentido me parece muy interesante encontrar a dos generaciones, dos proyectos diferentes en un mismo espacio, pero que es un homenaje a la guitarra de concierto, porque Alejandro Hurtado empezará tocando la guitarra de Ramón Montoya, continuará a lo mejor, todavía no tiene todo definido, pero continuará por Niño Ricardo, otro primerísimo referente, además sevillano, y continuará, por ejemplo, pues por sí mismo, hacer la guitarra de concierto hasta llegar a sí mismo.
Qué maravilla, Luis, qué maravilla. Bueno, también José Valencia estará en esta Bienal, que yo lo admiro muchísimo, la verdad. Como cantador me parece extraordinario.
José Valencia es extraordinario, la verdad. Es extraordinario porque él se define como un cantador clásico, gitano, pero muy inquieto también. Entonces eso lleva a que José Valencia no hace recitales sino espectáculos. Y hay una forma de moverse por el escenario, y sobre todo hay un estudio previo. José Valencia lleva más de un año investigando sobre los cantes de Lebrija. Está haciendo todo un proyecto en torno a estos cantes. Me comenta, mira Luis, yo he descubierto este cante de Lebrija, pero se asocia a este otro territorio, y la soleá de Juaniquí se hace de esta forma, este cantador tiene una versión personal y la vamos a hacer. Entonces José Valencia lo que está es llenando de alas sus raíces más próximas, que son los cantes de Lebrija, los cantes de su tierra.
Y para un público más, digamos, más amplio, más mayoritario, ¿no? El nombre de Israel Fernández, ¿también vais a contar con él?
Pues sí, ya si quieren comprar entradas no pueden, porque estamos muy contentos, presentamos la Bienal hace una semana, sí, o un poquito menos de una semana todavía, que arrancó la venta de entradas, y se agotaron varios espectáculos muy rápido. Agotó primero Dorantes, agotó sus dos espectáculos, porque lo hacen dos fases. Después agotó Israel Fernández, que agotó en 10 horas, una cosa así. Él estará en el Teatro Alameda. Y ha agotado hace unas horas María Moreno, uno de sus fases. En ese sentido estamos muy contentos.
¡Qué barbaridad, Luis!
Mis amigos que no entienden, no saben diferenciar una malagueña de una bulería, que eso es lo más maravilloso para disfrutar del flamenco, no conocer, pero estar receptivo a escuchar y a ver. Ellos querían ver a Israel Fernández, o quieren ver a Miguel Poveda, o quieren ver bailar a Farruquito. Hay artistas de mucha enjundia que no solo gustan a los aficionados al flamenco, sino que gustan más allá de los flamencos. Está Argentina, está La Llevabuena, está, en fin, Israel Galván, figuras muy, muy populares que gustan a públicos muy diversos. Y después tenemos a artistas mucho más genuinos, como puede ser, pues, Cancanilla de Málaga, como el Purili, o Manuel Acarpio, en fin, otros artistas que no son de público, están mayoritarios, pero que tienen que estar en llenar. A mí me da mucha rabia cuando se dice que hay artistas que no son rentables porque no llenan grandes auditorios. Y si nos ponemos a medirlo desde ese prisma, hay cantadores tan importantes o tan genuinos como La Bolola, la cantadora de Jerez, que conocerá pues muy poquita gente más allá del flamenco, pero Camarón iba a cogerle cosas a La Bolola, Terremoto iba a cogerle cosas a La Bolola, igual que hay artistas muy mayoritarios que van a cogerle cosas a, pues, a Romerito de Jerez, por ejemplo, que está en la Bienal, los artistas más minoritarios que son pura esencia de lo que es el flamenco más genuino, signifique eso lo que signifique.
Israel Galván, que lo han mencionado, Luis Ibarra, ya para finalizar esta nómina muy por encima de toda la programación que se puede encontrar de la Bienal, ¿qué vamos a ver de Israel Galván en Sevilla?
Pues de Israel Galván vais a ver una cosa sumamente singular. Esto es un estreno absoluto, viene coproducido por la Ópera de Lyon, el Teatro de la Ville y el Teatro de la Maestranza, junto a nosotros, en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y va a bailar Carmen en el 150 aniversario de Carmen. Carmen y Sevilla es ya un binomio sumamente atractivo para cualquiera que quiera visitar la ciudad en esa fecha, en la clausura, el 5 de octubre. Pero es que ver Carmen, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Sevilla, bailada por un artista tan transgresor, diferente como Israel Galván, lo que hace es que, claro, te pones a sumar atributos que tiene esta obra, Israel Galván, Sevilla, el Teatro de la Maestranza, la Orquesta Sinfónica, y lo que te queda es una pieza sumamente singular de la ópera de Bizet en el 150 aniversario.
No, es una suma extraordinaria de talento, de miradas y de mentes creativas. Por cierto, Luis Ibarra, las entradas, eso ya han salido, ¿no? Ya están a la venta desde la semana pasada.
Sí, las entradas están a la venta desde la semana pasada. Se pueden comprar en la página web de la Bienal. Y la verdad que muy contento. Yo estoy todo el día mirando ahora butaquita roja, butaquita verde, como las cajetas de la feria, precisamente. Y cada vez hay más rojas, la verdad. Se están agotando, ya se han agotado 4 espectáculos, y aparte pues la inauguración, que es un espectáculo que gira en torno a Paco de Lucía, con Miguel Poveda también, con Tomatito, con Israel Fernández, con Farruquito bailando, con Aurora Vargas, un espectáculo muy singular también, con Diego del Morao, con sí. José María Bandera, grandísimos músicos, y pues ya aquí se ha agotado prácticamente, están mis amigos pidiendo entrada para aquí, tío, seguro que yo puedo conseguir y tal, y les digo, oye, sácatela, porque las entradas que hay son las que son, ya no podemos meter más de 1.800 personas en el Teatro de la Maestranza, es lo que cabe, y algunos espectáculos pues agotándose y otros agotados, y esos que se agotarán, según la previsión.
Hablando de tus amigos, Luis Barra, que lo han mencionado un par de veces, tenemos ya poquito tiempo, brevemente, pero ¿cómo ves el panorama del flamenco hoy día? Porque parece que hay una especie de estado de gracia hoy día, ¿no?, en el cante.
Sí, yo soy muy optimista, la verdad, y no puede ser de otra manera. Soy optimista por diversos motivos. Lo primero, porque se presenta una Bienal de Flamenco en Sevilla y ahí acuden 70, 80 artistas que algunos considero primeras figuras, que otros son ídolos directamente, y que nos demuestra que Sevilla, o que la Bienal no es solo un gran escaparate, sino que en la realidad de Sevilla hay un tejido artístico muy, muy poderoso. Eso, sinceramente, para sacar pecho. Después, yo programo una Bienal de Flamenco de 2024, que es esta más urgente, más inmediata, pero ya empiezo a pensar en la 2026 porque es mucho lo que se queda fuera. Y eso habla de la vitalidad del flamenco. Hay grandísimas figuras que no van a esta Bienal porque hay que reservarlas, porque son 300 espectáculos y no pueden ser 300 noches. Tengo muchas espinitas que me hubiese gustado hacer para esta Bienal, pero que van a tener que suceder en una siguiente Bienal. Y yo creo que esa espinita que se me queda habla de la vitalidad del flamenco.
Así es. Luis Ibarra, amigo querido, siempre es un placer, ya sabes que esta es tu casa, que este programa para lo que necesites siempre. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos y por supuesto disfruta de la feria.
Lo voy a hacer por todos vosotros y brindaré por los oyentes de la COPE y por la Bienal, por supuesto.
Ole. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, enhorabuena, Luis. Un placer, adiós.
Muchas gracias, un placer.
Siete y 28 de la tarde, cuando es el momento de Aurora Gómez.
El Renacimiento estaba destinado a alterar el curso natural de la vida, y su optimismo en el libre albedrío del individuo generó un arte humanista que otorgó prioridad absoluta a la figura humana. Todo en este arte es claro y sereno, rítmico y melodioso. Uno de los grandes artistas de este arte fue Filippo Brunelleschi, que comenzó siendo orfebre y escultor, aunque las ruinas de la ciudad eterna cambiaron su vocación hacia la arquitectura. Fue el autor de la cúpula del Duomo de Florencia, poderosa construcción que resolvió con un tambor octogonal dos cúpulas superpuestas y una altura de 56 metros. No se puede olvidar el impacto de la primera vez que se contempla esta cúpula. No se puede. Para los renacentistas como Brunelleschi, no hay otro camino para la creación artística que el que marcaron los maestros de la antigüedad. Por eso se inspiró en la cúpula del Panteón de Roma. El 15 de abril de 1446 fallecía en Florencia Brunelleschi, arquitecto inconmensurable de la historia del arte.
Pues ahí queda la efeméride de Aurora Gómez, que nos ha hecho marcharnos hasta Florencia, hasta esa maravillosa ciudad. Nosotros vamos a regresar a Sevilla, seguimos aquí. Ahora, bueno, pues con nuestro segundo invitado, que como adelantábamos al principio del programa, como adelantábamos en la cabecera de propuesta, su nombre es Iván Pivotti y es responsable y organizador del Festival Sevilla Swing, que se va a celebrar del 25 al 28, si mal no recuerdo, de abril, de este mes de abril. Bueno, sin más demora, sin más dilación, Iván Pivotti, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por atendernos. También creo que te vas a la feria ahora, ¿no, Iván?
Me voy a la feria, en cuantito terminemos aquí.
Estupendo. Bueno, eso, pilla casi de camino, un poquito más hacia adelante, en un paseíto agradable en esta tarde que ya espero que... las temperaturas se alivian un poquito porque ha hecho bastante calor. Bueno, Sevilla Swing, Iván Pivotti, para definir, para acotar el terreno, ¿qué es?
Bueno, Sevilla Swing es un festival que empezamos hace 12 años, esta va a ser la edición número 12, y lo empezamos un poco entre amigos. Yo concretamente por mi parte llevo una agencia de contratación y producción musical, tenía contactos y trabajaba mucho, sigo trabajando con un grupo pionero en la música swing o el renacimiento de la música swing hace ya más de 15 años, que es el grupo sevillano, se llama O'Sister. Y en ese momento llegó a Sevilla un bailarín cubano, se llama Samuel Rigal, y montó la primera escuela del Lindy Hop, que es el baile más conocido dentro de los bailes swing. Entonces, allí luego había dos diseñadoras que era alemana, Vicky y Marilene, en fin, un grupo de amigos con inquietudes parecidas. Pensamos, ¿por qué no hacer un festival de swing como se estaba empezando a hacer en otra ciudad europea? Y claro, aprovechando esta coyuntura y esta sinergia que teníamos diferentes partes y diferentes miembros del circuito. Así empezamos con el Teatro Alameda, básicamente, haciendo un día de conciertos. Y luego, bueno, luego la cosa fue creciendo tanto como público como... creció el interés de las instituciones hacia nosotros, o quizá nosotros logramos,
trabajaste bien, claro.
Logramos inducir ese interés hacia nosotros, y esas instituciones como son el ICAS, el CICUS, el Ayuntamiento de Gines, y luego ya la Comisión Europea a través del programa Europa Creativa, pues fueron afianzando el festival, dándole robuste y garantizando, digamos, una financiación, no digo sólida, permanente, ¿no? Sí. Pero por lo menos sólida hasta este momento.
12 años de trabajo lleváis ya, ¿no, Iván, entonces?
12 años, sí. La verdad es que no se ha parado ni durante la pandemia. Tuvimos siempre lo hacíamos en abril, ese año lo hicimos en octubre, con las medidas que todos conocemos y recordamos, sí. Desgraciadamente, pero decidimos seguir haciendo esto para no perder
el swing
y para que nuestro público pues siguiera disfrutando de ello.
Qué bueno. En esta nueva edición, después ya de 12 años o de 12 ediciones, ¿qué nos planteáis, qué nos traéis? Contadnos así por encima.
Bueno, en esta edición yo quizá destacaría como concepto fundamental el homenaje que haremos a la raíz negra y afroamericana de la música swing. Esto vendrá de la mano del espectáculo Jazz Evolution, espectáculo del coreógrafo y bailarín de fama mundial Rémi Kouakou Kouamé. Es un bailarín francés, pero que es conocido en todo el mundo porque es de primera categoría, tanto en los bailes swing como en los bailes de música urbana. Y lo que va a ser un poco un repaso, un espectáculo que quiere subrayar cómo la música negra y concretamente el baile negro, el baile afroamericano, se ha ido moviendo a lo largo del último siglo, empezando desde el swing y llegando hasta los bailes urbanos del hip hop y del house dance. Entonces, esto nos parece interesante porque muchas veces, y lo veo cuando en entrevistas como esta se me pregunta por qué os interesa el swing, que es una música de hace 100 años, ¿verdad? Es una música que nace hace más de 100 años, pero es una música que al final es viva y es una desde el swing vienen cantidad de ritmo y de estilos que nosotros llevamos en nuestros genes y seguramente en nuestro ADN desde nuestros padres y nuestros abuelos, así que por lo menos los que vivimos en esta parte del planeta. Así que es normal que el swing evolucione, el swing se transforme y el swing se contamine con otra música. Y es lo que veremos la noche del viernes 26 en el espectáculo, en el estreno absoluto del espectáculo Jazz Evolution en el Teatro Alameda.
También habrá una masterclass, he leído por ahí.
Habrá concretamente dos masterclass. Una será a cargo de Gunhild Carling. Gunhild Carling es una de las artistas más reconocidas del swing, más heterodoxo en musicalmente, pero luego la manera y los instrumentos con que toca es muy llamativo. Ella es una artista sueca que vive ahora en California, en Estados Unidos, y es de las artistas quizás más reconocidas en la música swing. Vendrá el sábado al Teatro Alameda, el sábado 27, y ella es una mujer extraordinaria. Ella canta, baila, toca cuatro o cinco instrumentos de viento, lo mismo se hace un solo con el trombón que lo hace con la gaita, es algo verdaderamente insólito y llamativo. Sí. Ella, además de presentar su concierto el sábado por la noche en el Teatro Alameda, dará una masterclass en el SICUS el mismo sábado por la mañana a las 11 de la mañana. Y nada, en el SICUS quizá aprovecho porque allí tendrán lugar también otra masterclass, esta vez una masterclass más para Combo Manouche, masterclass de dos músicos Manouche franceses que son el guitarrista Hugo Guesbar y el contrabajista Esteban Félix. Ellos darán la masterclass el jueves por la tarde y otra vez el sábado por la mañana habrá una clase para principiantes de baile impartida por Samuel e Inma, que son parte de nuestro festival. Luego aparte vendrán dos profesores de baile, Else y Peter, desde Lituania y Estados Unidos respectivamente, que son dos de las figuras del baile en Europa, y darán una clase para ya más avanzada para otro tipo de nivel.
Entiendo que cualquiera se pueda apuntar, ¿no? Bueno, habrá que tener a lo mejor en alguna una base, pero que en general está abierto al público, ¿no?
Está abierto a todo el público, claro, a todo el que quiera. Las clases avanzadas, evidentemente, son para los bailarines que tengan ya cierto
ritmo, por lo menos,
cierto,
¿no?
Cierto ritmo y cierto conocimiento. Para el que no lo tenga, está la clase para principiantes en el patio del SICUS el sábado a las 12 de la mañana. O sea que todo, a todo se puede participar y toda la programación además está en la web del festival, que es sevillaswingfestival.com.
Una programación muy participativa, muy abierta, con diferentes espacios también, ¿no, Iván? Es decir, vais a estar en el SICUS, pero también eso, Teatro Alameda y en otras zonas de la ciudad de Sevilla, ¿no?
Eso es, sí, vamos a estar en el SICUS. En el Teatro Alameda voy a añadir una cosita porque cada noche, tanto el viernes como el sábado, serán programas dobles. Yo he hablado quizás de los espectáculos más llamativos, pero hay otras dos joyitas que hemos querido programar este año, y concretamente el viernes será un grupo vocal de mujeres de diferentes países europeos, juntada por la red de festivales que mencionaba anteriormente. Sí. Se llaman Flappers from Today. Ellas harán una residencia en los días previos al festival, y luego presentarán el viernes en el Teatro Alameda el repertorio que habrán arreglado y preparado, todo sobre composiciones de mujeres en la primera época del swing, del principio del siglo pasado. El sábado, sin embargo, antes de la Carling, actuará el quinteto Moreira Gisbar Manouche Quintet. Es un quinteto que se forma el año pasado porque los dos músicos franceses que mencionaba anteriormente vinieron para acompañar otra cantante y violinista. Se conocieron con algunos de los músicos de O'Sister, tenían algunos días libres, se fueron a hacer alguna jam, fueron a un estudio a grabaron un disco y es la primera vez que lo van a presentar en nuestro festival. Este es un poco el sentido del festival, algo que no sea solamente para que la gente vea lo que hay ahí fuera, sino que haya una colaboración, ya que es un festival que está hecho por artistas, que haya una colaboración entre los músicos locales y los músicos que vienen de fuera, y eso es...
Además, el swing es un estilo muy heterodoxo, muy ecléctico, ¿no? Muy abierto a confrontar estilos distintos. En ese sentido se parece, quizá, pienso, reflexiono, mucho al flamenco también. Bebe también eso de un poco de los márgenes, bebe también de la mezcolanza, de voces que en principio no casan y, bueno, buscan cierta fusión, ¿no?
Sí, son dos músicas vivas, quizá el flamenco lo sea incluso más, y son dos músicas que tienen una raíz étnica muy importante, claro, y claro, fundamental, la raíz gitana por un lado y la raíz afroamericana por otro, aunque bueno, últimamente se habla mucho de la raíz africana del flamenco, que parece ser algo muy muy contextualizado en algunos palos. Entonces yo creo que sí, que son músicas parecidas que se han desarrollado a miles de kilómetros de distancia y en época seguramente diferente, pero sí que siguen siendo dos músicas que al final han tenido influencia sobre otras músicas, se han ido contaminando con otros con otras matrices étnicas y allí la tenemos todas, ambas vivitas y coleando.
Vivas y coleando, vamos, de hecho tan vivas y tan coleando que a ver si podemos escuchar un poquito. Evocación totalmente sureña, totalmente del sur, que es algo muy nuestro, y algo también como comentábamos con Luis Ibarra, del flamenco. ¿Qué instrumentos intervienen aquí, Iván?
Pues aquí es un grupo acústico, intervienen...
¿Quiénes son?
Son el quinteto Manouche del que hablaba antes. Entonces aquí eso es el quinteto, como lo fue con la misma formación que tuvo el quinteto de Django Reinhardt, que fue un poco el creador del jazz gitano Manouche en el siglo pasado. Django creó escuela. Django lo que hizo fue juntar su enorme talento y su maestría en la guitarra con los ritmos que se llevaban ahora, que eran los ritmos del swing en aquellos años. Lo llevó a Europa y fue uno de los responsables en la transmisión y en el vehicular esa cultura en nuestro continente. Entonces, claro, es lo que van a hacer el quinteto Manouche del sábado, va a ser recrear ese quinteto, evidentemente con otros instrumentos y con dos guitarras acústicas, de la cual una es solista y la otra es más rítmica, con trabajo, violín. El violín también era una seña muy importante del swing manouche, porque venía de la tradición cíngara, gitana, sí, húngara y uh-huh. del este de Europa, uh-huh. y entonces también se acopló muy bien allí como instrumento armónico. Y la batería en su mínima expresión de caja y platillo.
Sevilla Swing, ¿cuál es la acogida en esta ciudad, Iván Pivotti, de este género, de esta música? Porque si lleváis ya 12 años trabajando, entiendo que hay un nicho importante, ¿no?
Sí, la verdad es que lo hay. Lo hay y lo vemos porque cada año agotamos las entradas en el Teatro Alameda y en las actividades paralelas que tenemos, en el fin de fiesta que hacemos en Gines el domingo, se llena de gente ahí también. Estamos hablando de una música minoritaria, por supuesto, no es un público de masa, ni lo será, ni pretendemos que lo sea. Pero es algo que parece haberse afianzado, por lo menos de momento. Es un público constante, hay público que se suma. Intentamos mantener, y somos de los pocos festivales que lo hacen, un equilibrio entre la música en directo y el baile. No presentamos solo música para bailar, sino también música para bailar, pero música para escuchar. Mucha parte de nuestro público, un público que no es un público joven de bailarines, hay una parte del público mayor o de familia que viene a escuchar el concierto sentado. Y luego, bueno, tenemos otras actividades que son para todos los gustos. Después de los conciertos en el espacio Metropol de las Setas, tanto el viernes como el sábado por la noche, desde las 12 hasta que los cuerpos aguanten, hay sesión DJ de baile, swing, cada noche hay un DJ diferente, y allí evidentemente es más para público de bailarines.
Un público más atrevido, ¿no? Más experto también.
Sí.
Para ir terminando, Iván Pivotti, entradas y precios, ¿y dónde lo podemos conseguir? ¿Y cómo podemos acudir a este festival?
Bueno, todas las entradas se pueden sacar a través de la web del festival, que es sevillaswingfestival.com. Sí. Las entradas de pago son para el Teatro Alameda. Ahí quedan algunas todavía, no quedan muchísimas, así que aconsejaría darse prisa porque quedan poca decena de entradas, tanto para el viernes como para el sábado. Para la masterclass también se pueden sacar las entradas en la web del festival o en la del SICUS. Y lo mismo digo para la fiesta del viernes y sábado por la noche. Una mención particular para el picnic swing, que así lo llamamos, lo que el día del fin de fiesta que hacemos el domingo en el Parque Municipal de Gines. Eso es una fiesta completamente gratuita, naturalmente, con música en directo, con baile, con ambigú, plan familiar, niños corriendo y...
Y disfrutando el personal y pasándolo bien.
Disfrutando el personal y hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, que esperemos contar contigo, Iván Pivotti. Nosotros nos vamos a despedir ya, nos vamos a marchar con ritmo de swing, por supuesto. A marchar a las 8:48 de la tarde. Lo hecho, Iván Pivotti, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por asistir en este lunes de feria aquí a los estudios de COPE Sevilla.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y buena feria.
Muchas gracias igualmente a todo el mundo.
Y a las 8:49 de la tarde, como decimos nosotros, ya nos marchamos un lunes más aquí en Propuesta hasta la semana que viene. Aquí les esperamos en COPE más Sevilla en el 105. 101.8. Ha sido un verdadero placer. Les acompañó, les saludó, les habló Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí, que nos deja sonidos de swing. Hasta la próxima semana, Sevilla. Gracias. Adiós, adiós, adiós.